Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
En la década de los 70 y comienzos de los 80, cuando alcanzó su máximo esplendor, el cine kinky ocupó gran parte de las carteleras nacionales con películas de notable éxito. Directores como Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia convirtieron en actores a delincuentes habituales que se interpretaban a sí mismos en la gran pantalla.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo.
El reflejo de la situación de exclusión, la marginalidad que rodeaba la periferia de las grandes urbes y una gran crítica social acercaban la figura de aquellos delincuentes comunes al espectador, que inmediatamente simpatizaba con ellos. Muchachos imberbes que robaban para ayudar a sus familias, mantenían romances con chicas tan marginales como ellos o se inyectaban heroína en poblados chabolistas. Llegaron los años 90 y a las historias sobre el jaro, el vaquilla o el torete les sustituyeron las películas de yuppies, ejecutivos finoles y de poco escrúpulo que con el rostro de Tom Cruise, Michael Douglas o Charlie Sheen robaban mucho más dinero, pero con una diferencia. No lo hacían apuntado en navaja, sino a través de la bolsa y las estafas piramidales, mientras tomaban combinados con nombres sugerentes como Manhattan o Sex in the Beach y sustituían el caballo por la cocaína. Sin embargo, el gran público jamás pudo olvidar a aquellos primeros personajes rotos y aún hoy hay quienes a través del tiempo mantienen por ellos una abierta simpatía que no cuadra demasiado bien con las fechorías que cometieron. Pero ¿por qué hablamos de esto, César Charro? ¿Qué historia vamos a contar hoy?
Bueno, Susana, pues hoy nos vamos a acercar a visitar a los herederos de aquellos modernos bandoleros a los que tan populares hicieron estas películas. Sucesores de sus maneras de vivir y hasta de la forma que tienen de entender su lugar en el mundo. Aceptando un futuro que no tiene más horizonte que uno, que es la cárcel. Y para ello vamos a revivir un suceso muy reciente, de hace 5 meses escasos, porque ocurrió el 17 de noviembre del año pasado. Hace, pues eso, menos de medio año. Fecha en la que se produce el intento de robo con fuerza en el local de una conocidísima marca de material electrónico del Centro Comercial Garbera de San Sebastián. Un suceso que además ostenta el triste récord de que es la actuación policial contra la delincuencia común que mayor costo ha tenido para la Ertzaintza. En concreto, fíjate, 10 agentes heridos.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió ese día?
Bueno, pues nos situamos en la mañana del domingo 17 de noviembre de 2024, del año pasado. A esa hora llegan 2 vehículos al parking del Centro Comercial Garbera, que como es domingo está cerrado, pero como funciona la gasolinera y funciona la farmacia, pues el parking está accesible. En cada coche las cámaras registran a 3 personas con ropas oscuras y pasamontañas que dificultan su identificación. Si utilizáramos una terminología militar, casi podríamos decir que estamos ante 2 comandos, uno en cada vehículo, ¿verdad? Porque la distribución de tareas la tienen muy meticulosamente estudiada y muy probada. Porque, como vamos a ver, son profesionales. Bueno, pues este grupo se baja cerca de la puerta de emergencia y con una barra de uña la apalancan, penetran en su interior y se dirigen a la tienda de material informático. Claro, en ese primer momento, en un centro comercial que está cerrado, hay detectores de presencia y ya la primera alarma se salta. Bueno, llegan a la tienda y el primer grupo fuerza el acceso, fuerza la persiana de acceso. Otro se asoma a su interior y la tercera persona de cada grupo nunca participa, se queda siempre en el interior del vehículo, son los conductores. El conductor es un especialista que no participa nunca en este tipo de delitos, ¿eh? Y lo único que hace es conducir. Trabajan, además, son como asalariados de diversas bandas, trabajan para diversas bandas y bueno, tienen el tiempo muy medido en este tipo de golpes, porque ellos saben que Garbera, como todos los centros comerciales, está sembrado de cámaras. Y que además esas cámaras, una vez salta la alarma, pues son visionadas en tiempo real por un vigilante de seguridad desde el centro de control que tienen. Pero saben también que un vigilante de seguridad o dos que pueda haber en el centro para hacer alguna ronda no van a bajar a enfrentarse con seis personas a las que les han visto manejar barras de uña, mazas, etcétera. Porque no es la primera vez que muere un vigilante de un mazazo en la cabeza. Ya han muerto varios. Así que ellos tienen un cálculo aproximado de 5 minutos, que es lo que va a tardar el vigilante en avisar a la Ertzaintza, que la Ertzaintza se persone allí. Bueno, pues manejan un tiempo limitado, pero es suficiente para hacerse con un botín que suelen ser pues móviles de última generación. A veces han robado cientos de móviles, claro, a una media de 1.000 euros por aparato, o sea que es un dinero. Pero ¿qué pasa? Pues que ese día a la banda del Niño Juan, que es como se llama este grupo, algo se le tuerce, porque cuando se da la alarma hay una patrulla de seguridad ciudadana de la Ertzaintza que está, sin saberlo, a menos de 2 minutos del lugar. Y cuando recibe el aviso, pues pone luces y sirenas y sale pitando para allá. Y claro, esto ya sí que tienen armas, ahora los ladrones están en desventaja. Y además es que lo previsible es que no acuda solo una patrulla, porque el vigilante ha visto a 6 personas, o sea que lo previsible es que acuda un enjambre de patrullas en apoyo de sus compañeros, de los primeros intervinientes. Y en algunos de estos vehículos van a venir agentes armados con escopetas del calibre 12, o sea que esto ya poca broma. Así que huyen dejando el botín atrás y les ha dado el tiempo justo, porque lo que se estima es que ellos oyen desde la distancia las sirenas que se acercan y les da el tiempo justo de levantar la persiana, echar un vistazo al interior y, claro, tampoco encuentran nada a su alcance así para robar rápido y salen corriendo.
¿Y qué pasa después? ¿Cómo es esa huida?
Bueno, la huida es de película, porque ya hemos dicho que los conductores son especialistas. De hecho, algunas veces se les ve por circuitos como el Jarama y así, haciendo prácticas y cursos, etcétera. O sea que no se dejan coger fácilmente. Fíjate, en el aparcamiento ellos salen quemando rueda y se encuentran con la patrulla policial que llega. Se cruzan materialmente con ellos. Les empiezan a perseguir y esta persecución dura más de 100 kilómetros. Varias patrullas se van incorporando a la misma, tanto uniformadas como de paisano, y además de perseguirles, se van sumando a ellas pues otras patrullas de todas las demarcaciones por las que van pasando y hay una comisaría. En contacto con la central, los policías, siempre que hay una persecución, van solicitando datos en tiempo real y les informan de que de los dos vehículos, uno es un Seat León que ha sido robado en otra comunidad y el otro, que es un Audi A8, un coche potente de mucha cilindrada, lleva placas falsas. La ruta de huida es hacia el sur. Claro, esto ya hace sospechar a los agentes que el destino es Madrid, que es la ciudad que ha visto nacer el fenómeno de los aluniceros y este tipo de robos más especializados, y que aún hoy todavía es una ciudad que da cobijo a varias de las bandas más activas en territorio español. Barrios como Usera, Vallecas, San Blas, Ciudad Lineal, son refugio habitual de este tipo de delincuentes. Bueno, pues cerca de Vitoria, en la A1, ya son interceptados y en ese momento ellos, en ese primer momento, esquivan el cierre de una manera muy peligrosa, porque se ponen saltan la mediana y se ponen a circular en dirección contraria por la autopista, toman una salida en dirección contraria también a la Nacional 622, pero bueno, ya a la altura de Abechuco, en las proximidades de Vitoria, los ertzainas ya se les echan encima, se produce un cierre de todas las vías de escape, y es aquí donde el cuerpo tiene sus primeros heridos, porque los delincuentes arremeten contra los coches policiales con sus vehículos, y de aquí mandan a una agente, una mujer policía, a la UCI con una lesión grave en el bazo, concretamente, en órganos internos. Bueno, pues una vez que se estampan contra los vehículos policiales, salen huyendo a campo a través, cada uno en una dirección, lo tienen muy estudiado, y se producen detenciones. Al final los detienen a todos, pero no sin que opongan pues una resistencia grande, muy violenta, que da como resultado, aparte de los 5 detenidos, 10 ertzainas heridos, ya hemos dicho, una de ellas en la UCI, con lesiones de las que luego se recuperaría, afortunadamente. Así que estamos ante la intervención contra la delincuencia común que más bajas ha tenido en la Ertzaintza, en términos de heridos.
Oye, ¿y qué fue de todos estos detenidos?
Bueno, pues tras su paso por los calabozos de la Ertzaintza, se les pone a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 2 de Vitoria, y el juez decreta el ingreso en prisión preventiva de todos los detenidos, a los que ya se les identifica como integrantes de la banda más violenta de aluniceros que hay en Madrid, que es la banda del Niño Juan. Son todos conocidos de los cuerpos de seguridad. Por ejemplo, el detenido quizá más importante es el Nano, un histórico del grupo con más de 30 reseñas policiales desde el año 2000, o sea, que lleva una carrera de 25 años o más, varias órdenes de arresto pendiente. Hay otro personaje, cuyo nombre es Hamza, que regenta una tetería en Vallecas en la que muchas veces los investigadores policiales han detectado que el grupo se reúne para planificar sus delitos. Y hay un tercero, Mohamed, que desde 2014 lo tiene fichado también la policía, con varias órdenes de busca y captura, y bueno, pues está huido hasta esta detención. El que huye, porque hay 5 detenciones y van 3 en cada coche, falta uno. El que huye, todo hace sospechar que es el líder del grupo, Juan Manuel Gordillo Plaza, de 38 años. Este es el Niño Juan, que es considerado por el mundo delincuencial de Madrid como una especie de Robin Hood, como muchas veces pasa con este tipo de personajes, ¿verdad? Fíjate, su personalidad y el ascendiente que tiene sobre lo suyo se va a entender mejor si contamos que en el día de la presentación de la banda ante el juzgado se desplazó tanto apoyo desde Madrid, tantos familiares, tantos allegados de los detenidos, que la policía, la Ertzaintza y policía local se ven obligados a establecer un cordón de seguridad alrededor del edificio, porque no es la primera vez que intentan liberar a un detenido, bien de una comisaría, bien del hospital, bien de un juzgado. Así que se establece un dispositivo muy, muy importante para evitarlo.
Ahora, si te parece, César, hablemos de la banda. ¿Quiénes son? ¿Qué historia tienen detrás? ¿Qué sabemos de este hombre, del líder?
Bueno, pues está muy documentado porque hay muchas investigaciones policiales al respecto. Mira, Juan Manuel Gordillo, el Niño Juan, es hoy, a día de hoy, según la policía, es el ladrón más activo de toda España, con más de un centenar de antecedentes. Y además un experto en eludir la cárcel, porque tiene muy buenos abogados. Tanto es así que en 2019, que esto es una cosa, ya verás, fue detenido por la policía francesa junto a varios compinches a las puertas del Palacio de Fontainebleau, que es Patrimonio de la Humanidad en Francia, donde por encargo de la mafia china se disponían a robar una colección de objetos de arte de aquel país a cambio de 800.000 euros que les habían prometido. La policía detectó los seguimientos, detectó la reunión con los mafiosos chinos, la policía francesa, y los detuvo a todos. El Nano, el detenido que hemos dicho antes que era un personaje importante, el Tato, la Tata, el Piojo, son miembros habituales de esta banda que tiene su sede en el barrio de Usera, en Madrid. Un barrio que, si vemos, lo vemos sociológicamente, es un pequeño Chinatown, ¿no? Hoy día hay una comunidad china muy importante, muchos negocios, etcétera, y se cree que ahí de donde vinieron los contactos para el encargo de Fontainebleau. Bueno, pues estos, a semejanza de, me preguntabas quiénes son, a semejanza de los kinkies de los que hablábamos al principio, estas bandas están formadas inicialmente por mercheros, aunque luego se han ido abriendo a otras nacionalidades, y entre ellos hay muchos lazos familiares. Si echamos un vistazo, hombre, podríamos estar horas hablando de la genealogía de todos ellos, pero fíjate, te doy un apunte. Rubén Rincón Gómez, otro integrante habitual, es hermanastro del niño Juan. El Tato, Jonathan Herrero, y la Tata, su hermana, Jezabel, son hermanos, y a su vez ella es la exnovia del Piojo, un individuo, por ejemplo, que ha salido recientemente de prisión y al que se le atribuye el mayor robo de relojes de lujo en la historia de España. 26 millones de euros, que se dice pronto, sí, en dos operaciones que hizo. Pues esta es la madre también de El Miguelito, un individuo que con 18 años ya está integrado en varios grupos criminales de esta naturaleza. O sea que, bueno, como te digo, podríamos estar hablando. La especialidad que tienen, aparte de los alunizajes, son los vuelcos de droga, es decir, los robos de droga a otras bandas, los robos de camiones enteros con su mercancía, e incluso el ataque a centros logísticos grandes, donde a través de trabajadores que les hacen de topos y les pasas información, ellos saben cuándo se guardan objetos de valor. Son gente que llevan un tren de vida alto. Y a veces, pues como siempre suele pasar, no se sustraen a la tentación de publicarlo en las redes sociales, y esto ha servido muchas veces para que un grupo en principio impenetrable pues haya podido ser seguido por la policía y desarticulados en más de una ocasión. Pero hay un personaje que escapa de todo esto, que es el niño Juan. Este hombre, cuenta la Policía Nacional, que le sigue muy de cerca allí en Madrid, que nunca duerme en el mismo sitio, que tiene mucho dinero y muchas propiedades, todas a nombre de testaferros, y que cuando se deja ver siempre está montado en un coche, que es donde él se siente seguro.
Oye, ¿y cuál es el final de esta historia, César?
Pues como estamos hablando de hace muy poquito tiempo, ya. Esta historia no tenemos final hoy día. Esta banda, pues como muchas otras que han nacido así en los suburbios de las grandes ciudades, en este caso de Madrid, sigue activa y, como hemos explicado, cuenta con relevo generacional. Además, se han abierto recientemente a miembros de otras nacionalidades y tienen contactos con clanes mafiosos internacionales. Por ejemplo, mercheros irlandeses, ingleses, que son grupos itinerantes, en fin, que en eso sí se diferencian un poco de aquellos kinkies que eran compartimentos estancos, ¿verdad?, y trabajaban solo para ellos. Además, saben que las condenas por robo pues son relativamente cortas, siempre que no se lleven por delante a alguien, como estuvieron a punto de hacer con la Chancha, pues no, las años de prisión no van a ser altos. Y además, mientras tanto, sus familias tienen garantizada la supervivencia. Esta es otra de sus características, que el grupo nunca abandona los suyos. Así que a la policía pues solo le queda seguir trabajando, y en lo que hoy es un bucle sin fin.
Pues como decías, César, una historia sin terminar que hoy, en 2025, nos traslada a aquellas otras historias que con tanto éxito recreó el cine kinky en los años 70 y 80. La historia de Juan Castillo, del emblemático grupo Los Chichos, que creo que estamos escuchando, narra una historia de crimen, traición y las consecuencias devastadoras que tienen los actos impulsivos.
Era una noche de pena y de llanto, puesto que todo condujo a un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron. Está la historia de Juan Castillo, con el chivato que fue a Pucamar. Tumbuchando le quitaron la vida y así los cuatro pudieron najar.
Na 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 lo mataste. Sí, y ya no puedo negarme.
Euskadi.
Estar informado.